¿con qué nos vas a informar en el día de hoy?
¿Escuchaste hablar alguna vez de B95?
B95.
B larga o 95.
No.
Bien. Hay aves playeras que emigran buscando el verano eterno, como se dice en términos biológicos. Viajan del Ártico a Tierra del Fuego, costeando el mar. Hay una historia que ocurrió muy cerca de acá en Neuquén, en San Antonio Este. Una bióloga dedicada a San Antonio Este, es uno de los humedales que hay a lo largo del litoral marítimo que va del Ártico a Tierra del Fuego, donde las aves migratorias paran, obviamente, a alimentarse, a descansar y a seguir viaje.
Bien.
Son 4 o 5 humedales a lo largo de todo el trayecto. En el año 95, Patricia González, bióloga, entramparon a algunas aves para estudiarlas, playeros rojizos se llaman. Los entramparon, los anillaron, los midieron para estudiarlos. 20 años después, Patricia González, al observar las aves donde están comiendo, reconoce los anillos y lo ve a B95.
Ajá.
Con lo cual, B95 es una historia, incluso un autor escribió un libro que se llama Pájaro de la Luna, porque con todo lo que voló este ave ya recorrió la distancia entre la Luna y la Tierra.
¡Qué bárbaro!
Entonces,
¿no? ¡Qué historia!
Está en contacto con nosotros esta bióloga de San Antonio Este, Patricia González. Patricia, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco te saludan.
Hola, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
Muy bien, gracias por esta comunicación aquí con Radio Nacional. Y qué historias, ¿no?
Así es, pero gracias a ustedes. Sí. Mm.
Es largo de explicarlo y es complejo, Patricia, pero bueno, apelando a tu síntesis, ¿cuándo empieza esta historia con B95?
Bueno, vos ya comentaste que nosotros capturamos a las aves, para eso utilizamos una red que llamamos de cañones, como una red de 13 por 8 metros que plegamos en la playa y durante la marea baja, y en la marea alta la disparamos sobre las aves, cae sobre las aves como, o sea, sin lastimarlas, ¿no?
Sí.
O simplemente se posa sobre las aves. Eso fue en el año 95 en Río Grande, donde capturamos unos 500 playeros rojizos y, bueno, anillamos todos esos, ¿no? Y a lo largo de los años sucesivos fuimos estudiando la supervivencia de estas aves, los sitios que utilizan en su ruta y, bueno, lo que fuimos descubriendo es que realmente estas aves que viajan en bandadas de a miles y que son capaces de volar hasta 8.000 kilómetros sin bajar a tierra, fueron declinando en sus números. Alrededor de 60.000 aves, alrededor del año, de antes del año 2000, a partir del año 2000 y hasta ahora, por ejemplo, hay alrededor de nada más que 10.000 ejemplares. Y bueno, entre ellos estaba B95, lo cual nos sorprendió mucho porque era un sobreviviente. B95 porque tiene un anillo con una prolongación lateral anaranjada, que nosotros miramos con el telescopio, podemos identificarlo así. Y bueno, y de esa manera lo ubicamos varias veces, en Río Grande, en Estados Unidos, en un lugar importante donde se congregan aves que se llama Delaware Bay, en Canadá, en el archipiélago Mingan, que es en el norte de Quebec, cuando migra hacia el sur. Y bueno, ya, la verdad es que la sorpresa era enorme, porque realmente esta ave es o fue un sobreviviente comparado con las otras que se quedaron en el camino, ¿no?
Patricia, el primer avistaje se da en 2013, que lo hace un investigador, ¿verdad? ¿Qué es la primera noticia que se tiene?
En realidad, cuando las anillamos en el año 95, no tenía la inscripción B95, sino que no tenía inscripción, era una combinación de anillos de colores, una banderilla anaranjada y un anillo negro y uno amarillo.
Eso se lo ponen en distintos humedales que va recorriendo, que se va deteniendo el ave, ¿no?
Sí, bueno, en este caso fue la primera vez que la capturamos y le colocamos esa combinación para poder identificarla mediante telescopios en diferentes lugares de la ruta migratoria entre Tierra del Fuego y el Ártico de Canadá, ¿no? Por ejemplo, San Antonio Este, Bahía Blanca o Brasil. Y en el año 2001, la recapturamos. Y allí empezamos a usar por primera vez las banderillas con inscripción, que lo hacíamos de manera exploratoria. ¿Sí?
¿Qué son, discúlpame, las banderillas con inscripción, digamos? ¿Son las los anillitos que se le ponen?
Sí, y yo diría que se pueden imaginar como un anillo de plástico de color anaranjado. El color anaranjado indica que fue anillado en Argentina, con una prolongación lateral como si fuera una etiqueta.
Sí.
Y en la etiqueta, tres caracteres, que en este caso eran B95. Bien. Es casualidad que 95 fue el año en que fue anillado.
Bien, fue sí, una mera casualidad del destino.
Sí, sí. Además de eso, las aves tienen un anillo de metal que no se ve con el telescopio, solamente se puede ver si las capturamos nuevamente. Pero bueno, justamente para evitar capturarlas nuevamente, porque eso implica un gran trabajo que además impacta a las aves, las estresa, queremos evitarlo, entonces comenzamos a utilizar estas banderillas. Y en el año 91 recapturamos dos o tres de estas aves del 95 y les puse esas banderillas con inscripción. Y todas las otras aves nuevas que eran recién capturadas por primera vez en el 2001, todas tenían también una banderita con inscripción.
Bien.
Después de eso, lo empezamos a ver. E incluso fue capturado otra vez en Río Grande, en el 2007.
Uh-huh. ¿Y vos cuando lo volvés a ver, vos con él volvés a tener ese contacto? Porque hay una foto que publicó el Río Negro en su momento, no sé en cuál de los momentos es, si cuando lo anillaste, que vos lo tenés y lo estás estudiando y lo tenés en la mano y lo estás mirando, ¿no?
Bueno, lo que sucede es que yo soy bióloga, pero la verdad es que a mí me emociona.
Sí.
Me emociona ver a aves que han sido anilladas, verlas nuevamente, y sobre todo ver a un ave tan longeva que logró sobrevivir a esta declinación. O sea, una gran cantidad de sus congéneres murieron en el intento por la destrucción de estos humedales, por la contaminación, por la sobrepesca. Y lo que sucedió estando en Delaware Bay, en Estados Unidos, es una historia muy rara. Un día éramos tres, estábamos en una casa al lado de la playa donde trabajábamos y teníamos que salir a otra playa. Y por un error mío, esperamos a una persona, esa persona no vino. Bueno, mis compañeros se van a buscarlo, yo quedo sola y digo, bueno, mientras ellos van, voy a salir al balcón a ver si llegan algunas aves, cosa que no había ocurrido. Salgo al balcón en el primer piso de la casa y llega, se posa delante mío una bandada como de 1.000, 1.500 playeros rojizos. Entonces yo inmediatamente apunto el telescopio y la primera ave que veo es B95.
¡Ah, qué increíble!
Yo me puse a llorar.
Claro, la piel de gallina, qué momento único, además,
sí, y además
de lo menos esperado.
Sola y sentí como el peso en mis hombros de tener que comunicar esta noticia a todos.
Esto fue en 2015, recordemos, 20 años justo.
Esto era en el 2012. Pero realmente yo, es como que mis hombros me llegaban al piso del peso que sentía, porque tenía que sacar una foto, por lo menos, para poder demostrar que lo estaba viendo. Y yo no llevo cámaras. A ver, uno está mirando por el telescopio, imagínense pajaritos como del tamaño de una calandria que caminan rápido buscando su alimento en la playa, o sea, y son muchos, muchos. O sea que yo lo veía, desaparecía entre los otros, lo volví a ver, desaparecía.
O sea que pudiste no verlo, sinceramente.
Podría no haberlo visto, podría haber empezado poniendo el telescopio, empecé por la izquierda, en el comienzo de la bandada, podría haber empezado por la derecha, y no lo hubiera visto. Entonces, yo utilizo una cámara muy chiquitita, que coloco sobre el ocular del telescopio. El ocular es la lente por la que uno mira, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay que enfocar la cámara y además enfocar el telescopio en algo que se está moviendo. O sea que hay que hacer como un equilibrio y mover el codo y no es nada fácil.
Y eso en medio de una gran emoción, además.
Y además llorando. O sea que con el sol que no me dejaba ver, con las lágrimas ahí tratando de... A esa altura yo ya veía nada más que algo anaranjado que se movía entre las otras aves. Y bueno, empecé a disparar la cámara y lo pierdo. Y en ese momento llegan mis compañeros y les digo, está B95, está B95, ayúdenme a encontrar.
Quizás es un personaje en la jerga de ustedes, ¿no es cierto?
Sí, sí, todos lo conocían ya. Y bueno, todos se ponen a mirar, llega más gente, no sé, seríamos como 5 o 6, todos apretados en ese balcón, y no lo volvimos a ver, no lo pudimos ver otra vez. Entonces cuando miro las fotos, entre todas las que saqué, que ahora no recuerdo, pero serían, supongamos, 5 o 6, que más o menos se veían, uh-huh. Había 2 o 3 donde se podía leer B95 en la banderilla.
Claro.
Y así que tenía la prueba.
Tenía la prueba.
Sí, sí, tal cual.
Patricia, permitime recordarle a la gente que con que googlee B95 en imágenes aparece, ¿no? Porque hay muchas fotos, además de las tuyas, hay fotos que le han sacado otros investigadores.
Sí.
Digo, para que la gente que pueda googlear, aparece la foto del playero rojizo. ¿Y qué última noticia se tiene de él, Patricia?
Bueno, si me permitís, me gustaría comentar que a partir de ese avistaje... Uh-huh. Comenzó la gran fama de B95 en la prensa porque...
Claro, fue ahí, claro.
Sí, el New York Times se contactó conmigo.
¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué increíble!
Para contar la historia.
La BBC también hizo un documental, entiendo.
Y
algo
después
hizo.
La BBC, sí, en BBC Mundo, que hizo una nota muy linda, la pueden buscar en la web, ¿no? Uh-huh. La misma periodista que escribió ese artículo más adelante escribió otro donde lo llamó el ave de la esperanza, porque es como que B95, al ser un sobreviviente, nos muestra que los límites nos los ponemos nosotros, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, como yo lo he visto muchas veces, se empezó a decir que B95 y yo tenemos una relación, uh-huh. ¿no? Que nos encontramos.
Y sí.
Y bueno, y esa foto, la mejor foto que saqué en ese momento, fue publicada como en el The Guardian, que es también un diario en Gran Bretaña, creo que es en Inglaterra, uh-huh. que publica todas las semanas una selección de fotos de naturaleza de todo el mundo, las mejores fotos, y seleccionó esa imagen que, imagínense, yo no soy fotógrafa, tampoco la foto era la mejor, pero era el hecho de haberla logrado, ¿no?
Y después viene el libro.
Y después el libro, que sería la biografía de B95. Uh-huh. Y bueno, y así comenzaron a desplegarse un montón de historias.
Él es famoso y no sabe, ¿no? No sabe que es tan famoso este ave.
No. Y vos me preguntabas, ¿cuándo fue la última vez que supimos de él? Fue en el 2015, en enero, cuando dos investigadores, Guy Morrison, de Canadá, y Luis Venegas, de Río Grande, lo vieron en Río Grande, pero ya la banderilla estaba muy desteñida. Entonces no se puede leer bien y perdió uno de los anillos. Uh-huh. Entonces, para identificarlo, sí, con una edad mínima de 22 años, ¿sí? En ese momento.
Claro.
Y porque pensamos que al menos tenía 2 años de edad cuando lo capturamos en el año 95. Y bueno, para poder verlo ahora realmente...
Claro,
o necesitamos una muy buena foto, o realmente deberían ser ornitólogos muy expertos que puedan identificar la forma de la banderilla e incluso del anillo puesto en el año 95. O sea, casi que diría que podríamos ser Guy Morrison y yo nada más.
Patricia, para recordar a la gente de la zona, ellos, las aves, pasan hacia Tierra del Fuego en octubre.
Sí,
por San Antonio Este, digo, ¿no? Por la zona de San Antonio, de las grutas, de ahí cerca.
Cuando migran al sur, sí, pero lamentablemente ahora ya los números son muy, muy bajos. Ahora en este momento están terminando de pasar los juveniles, que los juveniles migran más tarde que los adultos, uh-huh. Y estos juveniles estaban solos. Y después en la migración al norte es cuando aparecen los números más grandes, sobre todo en abril, uh-huh. Que realmente tenemos muchas aves anilladas, tanto aquí en San Antonio Este, como en Río Grande, como en otros lugares de la ruta migratoria, y entonces hay muchas historias con cada una, y la gente, bueno, puede acercarse al área protegida, Bahía de San Antonio, acercarse a las áreas ambientales, o chequear el Facebook del área protegida, uh-huh. O el Facebook de la Fundación Inalafken, y ahí va a encontrar más información.
Patricia, una vez dijiste vos una frase que me impactó mucho. ¿Será que, a diferencia de los humanos, el B95 tiene su sentido de realización en el vuelo, no en el destino? Era algo así, ¿no? O sea, el viaje es lo que a ellos los hace vivir, seguramente.
Bueno, esto ya es un poquito más como... Nos salimos un poco de la biología, ¿no?
Sí.
Pero es como que las aves viven más el presente. Uh-huh. Nosotros decimos que ellos buscan reproducirse, dejar su descendencia y sobrevivir. Uh-huh. ¿Sí? Y sin duda B95 ha vivido muchísimos años, ha sabido sortear muchos escollos. Y sabemos que es buen padre, porque es un macho, no lo comenté.
Uh-huh. Bien.
Sabemos que es buen padre porque los machos cuidan a los pichones y por lo tanto migran más tarde.
Ah, bien.
Entonces, en realidad, no observamos, no sabemos, porque no vamos al Ártico a buscar, claro, a B95. Pero como migra más tarde, pensamos que seguramente es buen padre, ya que los machos que no logran criar a los juveniles, a los pichones, migran más temprano, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto de vivir el vuelo, de vivir el presente, es algo que, sin pensar en lo que viene después, es como, ¿no? Ellos están atentos a lo que pasa
en
hoy.
Hoy, exacto. Uh-huh. Por último, Patricia, ¿crees que podés no verlo más? Tenés, bueno, esa idea, ¿no?
Mira, te cuento que voy a ir a Río Grande ahora en diciembre. Uh-huh. Y yo creo que si está, creo que nos vamos a encontrar.
Se van a encontrar otra vez.
Tengo, sí.
Está bueno.
Y no lo veo porque... Bueno, va a quedar la historia y está muy bien que sea así, uh-huh. Que la banderita, o sea, tiene las letras que se van borrando, que perdió un anillo y es como que no sabemos, como que se fuma, uh-huh. Pero queda la historia para todos nosotros, ¿no?
Bien.
Como que dejó su mensaje, uh-huh. Y realmente creo que su mensaje es de una gran esperanza.
Sí, sin duda. Patricia, para la gente que, y con esto nos despedimos, te dejamos en libertad, para la gente que quiera interiorizarse del tema, ¿lo puede hacer antes de llegar al balneario de la Gruta? Creo que hay un centro de observación, de explicación, de interpretación, ¿verdad?
Sí, lamentablemente está cerrado ahora, pero ustedes pueden acercarse a la playa de Los Álamos, pueden fijarse en los Facebook, como les decía, del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, uh-huh. Ese es uno, y el otro, el Facebook de la Fundación Inalafken,
ajá.
Cualquiera de los dos pueden contactarse, ya sea con los guardias ambientales o con nosotros, y bueno, ahí les podemos dar información, o la pueden encontrar ahí mismo en el Facebook, pueden buscar historias o lo que está ocurriendo en el momento.
Bien. Patricia, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén. Queríamos, hacía día que queríamos contar esta historia que es tan cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, y tu trabajo tanto como bióloga y en este caso como protagonista de una historia, ¿no? Una historia muy linda, por cierto.
Bueno, yo la verdad que les agradezco a ustedes. Para mí esto es algo que acompaña más que mi trabajo, mi vida, porque es algo casi...
Es como un tatuaje, ¿no? B95, ¿no? Claro, es un tatuaje, sí. Prácticamente. Sí.
Tendría que tatuarme, ¿no?
Y sí, B95.
Es una buena idea.
Aparte sí. original, no tiene nadie ese tatuaje, Patricia. Bueno, sí. Patricia, un gusto haber hablado, que nos hayas atendido y seguramente, bueno, esperamos, si llegas a verlo otra vez, por favor, no dejes de contarnos.
Por supuesto, sí, por supuesto. No voy a dejar de comunicarlo a todo el continente.
Y seguramente saldrán notas, ¿no? Como las que en su momento salieron de la BBC, por ejemplo. La verdad que una historia que nos deja pensando a muchos. Patricia, agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Gracias.
Hablamos con Patricia González, ella es bióloga y esta interesantísima historia, ¿no? De B95, ave de luna, como le han lo han clasificado, ¿no? En algunos medios internacionales.